SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, dio mucho de qué hablar hace pocos días. A la inconsistente y entrecortada actuación del actual presidente se unió un Trump que ofreció afirmaciones inciertas en un encuentro que dominó de principio a fin. Se trataron temas sobre economía, aborto, impuestos o inmigración. Las dudas sobre si la edad y las condiciones físicas y mentales de Biden le hacen adecuado para un cargo de tanta responsabilidad son cada vez mayores. Australia en Español conversó con el analista y periodista político Sebastián Espinosa desde Estados Unidos sobre las reacciones al debate.
La pregunta que surge y que está surgiendo en este momento en Estados Unidos es: ¿podrá Biden recuperarse de su mala noche? ¿Y qué significa este debate para Trump? Hay que analizar varios temas, y es que Biden dejó preocupado al Partido Demócrata por su desempeño, que fue muy bajo, y Trump, quien estaba muy preparado, también genera mucha preocupación porque dijo muchas mentiras que pueden ser verificadas a lo largo de las casi 2 horas de debate. Entonces, por un lado, teníamos un expresidente que venía con todo a atacar al actual presidente y un presidente del cual se esperaba que esta fuera la oportunidad en la que él pudiera callar bocas con respecto a su estado mental y físico, y más bien, bueno, fue otra la realidad.
Sebastián, ¿qué tan importante es este primer debate para las elecciones? Es decir, ¿qué implicaciones tiene el ganar, entre comillas, o el no salir bien parado en este primer encuentro?
Tiene relevancia, Noelia, porque realmente da un sondeo de lo que va a pasar en noviembre. Este es el primero de 2 debates en el que por primera vez el expresidente y el actual presidente se encontraron y se enfrentaron después de mucho tiempo. Yo creo que ha sido el debate más esperado de la historia, por lo menos de los últimos 8 años aquí en las elecciones en Estados Unidos. El tema es que, dadas las circunstancias de tener una personalidad como Trump y digamos un presidente como Biden en este momento, este primer debate lo que buscaba era básicamente impulsar las visiones de cada partido. Trump defendió la visión republicana en temas como migración, en temas como la economía, y Biden trató de contrarrestar esas opiniones con el tema de ser Trump el único y primer expresidente en ser convicto y que tiene procesos abiertos y que realmente lo pone como un peligro, entre comillas, a la democracia de Estados Unidos. Entonces, lo que vimos aquí fue una lucha de narrativas, más bien por parte de los partidos, pero como candidatos, a pesar de que Trump estaba mejor preparado, yo creo que la verdad, lo que sienten los estadounidenses es una desazón entre que estas son las únicas 2 opciones que tienen para elegir como presidente. Así que un primer debate muy importante, porque ya empieza a incentivar a los estadounidenses a que se alineen, sea por el uno y por el otro, y todo parece indicar que, a pesar de que estaban muy cerca en números en los sondeos preliminares, todo parece indicar que la balanza se está ajustando un poco más hacia el lado de Trump después de este primer debate. Falta ver qué pasa en el segundo debate en septiembre, y bueno, ya veremos qué ocurre en noviembre. Pero en definitiva, es un debate muy importante este.
Hablemos de Biden. No salió bien parado. Le vimos con respuestas entrecortadas, dubitativo, en ocasiones pues con sin cerrar las oraciones, sin sentido cerrado. ¿Cómo se tomó el Partido Demócrata este resultado o este enfrentamiento? Y sobre todo, ¿con qué apoyos cuenta realmente Biden en su partido?
Biden dejó preocupado al Partido Demócrata, Noelia, y como veníamos hablando, muchos titulares se preguntan si hay con quién reemplazarlo. Una nota de paréntesis es que lo que más generó sorpresa es que en la tarde del viernes, el medio, yo diría que uno de los medios más importantes de aquí de Estados Unidos, que es el New York Times, publicó una columna pidiéndole al presidente Biden que lo mejor que podía hacer por el país era renunciar a la candidatura. Eso por un lado del medio de comunicación. Ahora, no sé si Biden pueda reponerse de esta mala noche. Yo creo que podemos empezar a hablar con el tema de las narrativas que te venía comentando. Entonces, la narrativa de Biden es, él se quería poner como un fixer, lo que llamamos en inglés como una persona que arregla, la que estaba arreglando una economía en debate y que recibió una economía golpeada por COVID durante el gobierno de Trump. Entonces, por eso se están viendo los efectos de la inflación en Estados Unidos. Eso por darte un ejemplo. Realmente dentro del Partido Demócrata no hay una figura fuerte, potente, que pueda contraponerse al poder que tiene Trump en sus votantes, más de 70 millones de votantes. Y se pensaba mucho que de pronto Kamala Harris, la actual vicepresidenta, podría tener ese lugar. Sin embargo, ese rol está muy desprestigiado en Estados Unidos y debido a la narrativa de la frontera sur y la crisis migratoria, me parece que el Partido Demócrata está muy mal parado, y a pesar de que esta era una oportunidad para que Biden pudiera, digamos, equiparar esta narrativa y mostrarse como un ser fuerte, no lo hizo, pero tampoco hay otra figura que pueda hacerlo dentro del partido en este momento. Falta ver qué pasa en este momento, es que lo que ocurre ahora a nivel de las campañas. Lo que veníamos hablando tú y yo, off the record, previo a la entrevista, es que hay un número de similitudes que hay que analizar. Entonces, Trump y Biden solo se llevan 3 años. Pero la narrativa está instalada, que son muchos más, pero Biden tiene 81 años y Trump tiene 78. Entonces no es mucha la diferencia. Son los dos candidatos con mayor edad en la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar y va escarbando ciertas cosas, se da cuenta que hay que analizar muy bien lo que dicen las campañas. Pero creo que este primer debate deja muy mal parado al Partido Demócrata.
Imagino que Biden, en cierta manera, es consciente, ¿no?, sobre todo de las respuestas o de las consecuencias, ¿no?, de ese primer debate. Estos días de atrás, este pasado fin de semana, acudía, de hecho, a un meeting de campaña donde él mismo abordaba preocupaciones sobre su edad y admitía, pues, ampliamente que ya no debate tan bien como antes, que no es un hombre tan joven como antes, pero que sabe distinguir el bien del mal. No sé si es suficiente, ¿no?, estas afirmaciones para calmar a sus votantes y sobre todo también a la gente que pone ese dinero para la campaña.
Sí, lo que dices es muy cierto y lo hace, digamos, yo creo que tocando tres puntos. Entonces, para intentar desarmar ese tema instalado y caliente en la campaña, que es el de su edad, él plantea que siempre lo han criticado por su edad, antes porque era joven, en referencia a ser el senador más joven de la Cámara Alta hace unos años, y ahora como siendo, pues, candidato más de mayor edad. Dos, Biden dice que mire la diferencia de edad entre Trump y él, y que lo que te decía yo hace unos instantes, son solo 3 años. Y el tercer punto, que es muy cierto, que tú dijiste, es Biden dice, de acuerdo, estoy viejo, pero miren mi historial. Yo no estoy convicto. Yo no tengo procesos abiertos por dormir con una estrella de películas de adulto, como lo dijo durante el debate. Así que son estos tres puntos, ¿no?, que siempre lo han criticado por la edad. Segundo, que tiene solo 3 años de diferencia con Trump. Y tercero, que él es más competente. Entonces, de esa forma tratan de cambiar la retórica, pero ya está muy instalado el tema de la edad, sobre todo si está respaldado por videos en algunos casos editados, pero videos que, bueno, se han visto donde el presidente actual se ha caído de una bicicleta en su rancho en Delaware, donde de pronto se le olvidan las palabras mientras está haciendo entrevistas. Entonces hay que ver si esa narrativa de esos tres puntos que hablamos realmente tiene alguna fuerza, pero creo que esa es la estrategia que ellos están utilizando en este momento.
Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál es las reacciones en la calle? ¿Qué piensa la gente después de haber visto este primer debate? ¿Qué se cuenta no solo en los medios, sino en los bares? ¿Qué comenta la gente de a pie?
Fíjate que aquí en Washington hay una tradición de ver los debates y la noche de la elección en ciertos bares puntuales de la ciudad. Entonces, haciendo un sondeo, la gente está movilizada por el tema de la migración. Yo diría que este es el tema número uno, más allá de la economía o del aborto, que también son muy importantes dentro de lo que puede llegar a movilizar a un votante. El tema de la noción de seguridad, que está muy bien tratada por la narrativa que impulsa Trump, y digamos que sería el punto débil de esta administración de Biden, creo que está movilizando a las personas a, de alguna forma, alinearse con ciertos comportamientos o ciertas frases que les permiten sentirse protegidos que utiliza Trump. Entonces, para darte un ejemplo, Trump dice que los migrantes ilegales están durmiendo en hoteles mientras que los veteranos de guerra de los Estados Unidos están durmiendo en la calle. Y esa es una frase que cala mucho, no solo por la crisis mental que viven la mayoría de veteranos de la guerra aquí en Estados Unidos, sino por la crisis económica a la que también se enfrentan muchos, porque en muchos casos después de llegar a Estados Unidos es muy difícil para los veteranos de guerra conseguir un trabajo, más con la economía como está en este momento. Entonces, esa frase, solo para darte un ejemplo, fue muy poderosa, porque realmente pone a pensar al votante estadounidense que lo que busca es que protejan más Estados Unidos para los estadounidenses y no, digamos, que se expanda esta idea de que Estados Unidos está abierto a todas las personas que quieran o deseen venir y hacerlo de forma ilegal. Hay que decir también, Noelia, que Biden, a pesar de que no tuvo su mejor noche, tiene apoyo en ciertos estados, y en esos estados se focaliza una gran ayuda económica. Entonces podemos hablar de Washington DC, podemos hablar de California, podemos hablar de Oregon, donde son estados donde hay dinero y donde hay gente que sigue apoyando precisamente económicamente la campaña de Biden para contrarrestar la de Trump.
Sebastián Espinosa, gracias por estar con nosotros en Australia en Español.
Siempre un gusto, Noelia. Un abrazo para toda nuestra audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.